Se va a estar presentando el viernes 29, viernes que viene, en The Roxy, en Buenos Aires, junto a dos bandas amigas, Blas Mora y Marcos Salazar, para conocer más detalles de esta fecha y de la actualidad de este grupo emblemático del rock argentino. Estamos en contacto con Osvaldo Zavala, guitarrista, miembro histórico del Reloj. ¿Cómo estás, Osvaldo? Te saludamos, Leo y Willy, de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto.
Hola,
Hola, bueno.
muy bajito, te escucho muy, pero muy bajito.
Bueno, ahora vamos a intentar que se escuche. ¿Ahí me escuchás mejor?
Ahí te escucho un poquito mejor.
Bien, bueno, estábamos haciendo la presentación justamente del show que se viene del Reloj el 29, viernes 29 en The Roxy, junto a Blas Mora y Marcos Salazar. Vamos a ingresar por ese lugar justamente cuáles son las expectativas de este show para una banda tan importante, tan emblemática para nuestro rock argentino que se viene sosteniendo a lo largo de tantas décadas.
Bueno, mira, expectativas en cuanto al futuro. Lo primero que se nos ocurre y que se nos viene a la mente es, bueno, despedir el año con un show importante, como es siempre lo es tocar en un lugar como The Roxy. Y después, bueno, comenzar un nuevo recorrido con vistas al año que viene para armar todo un calendario de shows interesantes, siempre de menor a mayor, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo tratando de ofrecer siempre algo nuevo, algún tema nuevo, algún estreno, alguna cosa que salga de la rutina. Nuestra idea es eso, no hacer siempre lo mismo, sino ir renovándonos un poquito cada vez, ¿no es cierto?
Sí,
Al
y
mismo tiempo, bueno, por supuesto que a medida que pasan los shows, se va consolidando el sonido de la banda y digamos, en todas sus formas, tanto musicalmente como humanamente. Así
Sí.
que bueno, eso es nuestro pensamiento en cuanto al futuro de la banda, en un futuro cercano, digamos, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Y después, por supuesto, bueno, siempre en forma lenta, pero sin pausa, tratando de trabajar en pos de crear material nuevo, porque esa es nuestra idea, no pensar solamente en el presente, sino también en un futuro cercano con temas nuevos, con nueva proyección.
Y sobre esas canciones históricas del Reloj, yo me voy ahora un poquito al pasado. ¿Qué es lo que notan como banda a la hora de ejecutarlas en vivo, que por ahí se acercan no solo público de la vieja guardia, sino nuevas generaciones? ¿Qué les pasa con esas canciones cuando las cantan? ¿Qué recepción encuentran? ¿Sienten que hay algo de lo que dijeron que resuena ahora más fuerte, que se entiende mejor, que llega desde otro lado? ¿Cómo ven eso?
Mira, desde el punto de vista del audio, por supuesto que todo se mejoró, se superó. Cada día que pasa descubrimos un nuevo recurso como para sonar mejor, tanto arriba del escenario como en un disco, en una grabación, en un demo, en un estudio. Convengamos que ahora la tecnología es mucho más avanzada que hace años, entonces eso te da la posibilidad de ir mejorando el audio en cada momento, ¿no? Y después, en cuanto a los shows, bueno, cada uno trabaja en forma personal en cuanto a su sonido. Yo, por ejemplo, soy una persona bastante obsesiva con mi sonido y dentro de las posibilidades está tratar de mejorar día a día el audio y la forma de tocar, la técnica, todo lo que sea mejorar. En cuanto a en pos de una presentación en vivo, yo no escatimo en esfuerzos en hacerlo. Y después, ¿a dónde apuntaba exactamente tu pregunta completa?
Sí, vos sabés que algo que me interesaba particularmente es, además del sonido
A
que
los
vos
temas.
explicaste muy bien, son las letras. Por ahí hay algunos mensajes que quizás ahora de algún modo vuelven, se interpretan de otra manera, se resignifican. ¿Cómo te sentís con eso? Cuando ejecutan las canciones, quizás ustedes le encuentran otra vuelta a la letra, a lo que decía, quizás el público también. ¿Cómo ven eso?
No, mira, yo creo que hay un idioma que es universal y que es atemporal, que es el cantarle a las cosas cotidianas. Nosotros nunca, si bien hubo una época en donde se había desviado un poco, no desviado, sino había tomado quizás otro rumbo en la banda, que fue en la época del año 2000 para adelante, que se volvió más heavy y si se quiere un poco más testimonial. Sin embargo, la banda originalmente siempre apuntó a las letras que hablan de las cosas cotidianas que les pasa a la gente, ¿sí? El viejo Serafín, alguien más en quien confiar, mañana iré a buscarte, no estoy solo, estoy con mi tarde triste y gris. Son cosas que nos pasan a todos y que de alguna manera uno trae a su memoria ciertos paisajes y ciertas situaciones y las refleja en una letra de una canción. Yo creo que eso es lo que nunca va a pasar de moda, o por así decirlo, ¿no? Porque la moda también es una cosa efímera, es una cosa que nunca tratamos de adaptarnos a ninguna moda. Tal es así que vos fíjate que nosotros recién ahora estamos tomando conciencia al ver la respuesta de la gente, como vos decías, joven y no tan joven. O sea, estamos como viendo en los shows, siempre cada vez un poco más concurridos, que vienen gente de nuestra edad con sus hijos. Y recién ahora estamos tomando conciencia de que los temas que estamos haciendo hoy les gusta y son muy bien aceptados por la gente joven, y sin embargo tienen 50 años. Están compuestos en su mayoría hace 50 años. Entonces eso nos despierta cierta inquietud en decir, la pucha, mirá qué es lo que está pasando. La gente cree o piensa que estos temas están realizados y compuestos y creados hace muy poco tiempo, y sin embargo tienen 50 años. Y me parece que eso es habla muy bien de digamos, de una estructura musical que no tiene de tiempo ni moda ni nada que se le parezca, ni es totalmente atemporal.
Y justamente
eso a nosotros nos gusta mucho, ¿no? La verdad que nos da mucho orgullo y mucho placer.
Y justamente hablabas, Osvaldo, de 50 años. El año que viene se cumple medio siglo de la publicación del simple Alguien Más en Quien Confiar y Blues del Atardecer, dos clásicos del reloj. ¿Qué imágenes se te vienen a la cabeza de esa grabación?
Tantas cosas. Mira, para arrancar se me ocurren, por ejemplo, cosas que sucedían en el estudio. Nosotros grabamos en los estudios de aquel entonces de RCA Víctor, que era una multinacional. Sin embargo, los recursos que había para grabar una banda como el reloj eran muy escasos. Porque, como te decía recién, nosotros estamos tomando conciencia recién ahora de que en los últimos tiempos de que grabar una banda como el reloj en el año 73 era como querer, no sé, ir un poco más allá de las posibilidades. Porque calculá que un estudio en esa época, casi de los mejores que había en Argentina, era el estudio de RCA Víctor y tenía 8 canales. Vos calculás que la batería había que grabarla solamente en 6 canales, solamente para ocupar 6 canales para la batería. Por lo tanto, había que grabarla en 2 canales, porque ya de hecho tenía 2 bombos. Y después, o sea, grabarla en 6 canales con 2 referencias y después reducir todo a 2. Por lo tanto, todo quedaba mucho más chiquito. Entonces, bueno, una de las cosas que me viene a la memoria a mí es el trabajo de grabación, el esfuerzo que hacían los medios, el esfuerzo que hacían los técnicos en ese entonces para poder hacer rendir al máximo un estudio de solo 8 canales, ¿sí? Y después, bueno, nosotros éramos una banda que casi siempre grabábamos todo en una sola toma. Después, sobre eso se colocaban las voces, algunas guitarras y casi nada más, y el teclado. Pero las bases sólidas y concretas se grababan de toma uno, casi en vivo. Era casi una grabación en vivo. Porque no había posibilidad de utilizar 36 canales para poder grabar las cosas individualmente de a una y recortando errores y solucionando el problema. Así que se hacía todo de una intención, de toma uno. Esa es una de las cosas que en este momento, como vos me preguntás, me vienen a la memoria. Y después, bueno, cientos de anécdotas de haber vivido shows en vivo, muchos, de haber recorrido el país, de haber ido al exterior, de haber tocado en los diversos lugares que había en ese año en el país para tocar, que eran muchos. Nosotros no parábamos de tocar en vivo todas las semanas. Hacíamos entre 3 y 4 shows por fin de semana. Así que vos calculás que para lograr eso hoy en día tendría que multiplicarse por muchas veces los lugares que hay para tocar.
Bueno, un verdadero placer escucharte, Osvaldo Zavala, miembro histórico, guitarrista del Reloj. Si te parece, más adelante renovamos el contacto para profundizar. Hoy nos jugó una mala pasada la tecnología, pero ya volveremos a comunicarnos, a entablar conversación. Es un verdadero placer hablar con una
Bueno.
parte fundamental de una banda clave del rock argentino como el Reloj, que continúa más firme que nunca. Gracias por el tiempo, Osvaldo. Éxitos y ojalá anden pronto por Santa Fe.
Bueno, mira, yo te agradezco a vos una vez más la oportunidad que nos das y que me das a mí de contar cosas que siempre es bueno que la gente sepa, porque la historia es dueña de quizás del futuro, ¿sí? Porque está muy bueno que la gente se entere de cómo pasaron las cosas, ¿sí? Yo creo que no solamente aprende a valorar un poquito más el presente, sino a proyectar mejor el futuro. No solo la gente, sino también nosotros los músicos, los que hacemos posible esto. Y bueno, y ustedes son los que realmente dan la posibilidad de que la gente se entere de un montón de cosas que está bueno que lo sepan porque no siempre se tiene la oportunidad de contar detalles que son realmente interesantes, porque yo pensé, la gente no sabe, no sabe cómo se realiza un disco, cómo se graba, cuál es la forma, ni siquiera cómo se compone un tema. Y está bueno, ustedes lo hacen posible, así que desde ya te doy las gracias y bueno, yo siempre estaré a tu disposición y ojalá, como vos decís, muy pronto podamos estar por ahí. Y mando un saludo gigante para toda la gente de Santa Fe.
Muchas gracias, Osvaldo. También para la banda,
Sí.
felicidades.
Muchas gracias igualmente. Hasta pronto.